Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán las aleyas 29 y 30 de la sura Muhammad.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
¿Es que creen los enfermos de corazón que Alá no va a descubrir sus odios? Si quisiéramos, haríamos que les vieras, les reconocieras por sus rasgos, y ciertamente les reconocerás por el tono de sus palabras. Alá sabe lo que hacéis.
En el programa anterior se habló de unos hipócritas que buscan materializar los deseos que anidan en sus corazones en lugar de cumplir la voluntad de Dios, y lo hacen aunque no sea del agrado de Dios. Estas aleyas aluden a otro de sus signos y afirman que no les satisfacen ni el profeta ni sus enseñanzas. Es más, en sus corazones odian al profeta y a los creyentes. En apariencia manifiestan su fe y solidaridad con los creyentes, pero les gusta relacionarse y cooperar con los enemigos para alcanzar sus intereses materiales y mundanos. En lugar de plantar cara a las conspiraciones enemigas, se asocian con sus adversarios de palabra y obra y debilitan el frente de los creyentes. Por supuesto, si Dios quisiera, podrían hacer que a sus rostros asomase una marca para que todas las personas pudieran reconocerlos. No obstante, el plan de Dios no consiste en revelar el interior de las personas que habitan el mundo, sino que versa sobre que los creyentes sagaces puedan entender el verdadero interior de estas personas y ser conscientes de su hipocresía. Al dictar la orden de resistir y emprender la yihad, con sus palabras desalentadoras impiden a los creyentes acudir a la yihad. O al magnificar el poderío y las posibilidades del enemigo, atemorizan a la gente para que no acudan al campo de batalla. No deberían pensar que son personas inteligentes, puesto que Dios es plenamente consciente de lo que anidan en sus entrañas y de sus actos contra los musulmanes, y les castigará cuando lo crea oportuno. De estas aleyas aprendemos: 1. Tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra alma, y no debemos pensar que las intenciones y motivos impuros permanecerán ocultos para siempre. 2. El odio y los celos derivan en actos hipócritas. No debemos sentir rencor alguno hacia los creyentes, pues eso es una particularidad de los hipócritas. Y 3. La moral interior de cada una de las personas influye en su apariencia. En otras palabras, el rostro, los pronunciamientos y hechos del hombre expresan en gran medida su interior y motivos, aunque los traten de mantener ocultos y en un lugar recóndito de su interior. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. A continuación podrán escuchar la aleya 31 de la sura Muhammad.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
Hemos de probaros para saber quiénes de vosotros luchan y perseveran, así como para comprobar lo que se cuenta de vosotros.
Esta ley se refiere a una de las tradiciones divinas más importantes en relación con los seres humanos, especialmente los creyentes, y dice que muchos optan por tener fe, pero Dios les pone diferentes pruebas para determinar quiénes lo quieren de corazón y quiénes no. Esto se debe a que aquellos que abandonan la religión y la fe ante las dificultades difieren de aquellos que mantienen su fe bajo las circunstancias más difíciles. Es natural que en momentos difíciles los hipócritas no puedan ocultar su interior, por eso hacen cosas que revelan sus actos internos y los exponen. De esta ley extraemos: 1. Dios prueba a los que claman la fe para que puedan ver por sí mismos cuán sinceros y veraces son en su reclamo y para que la gente sepa cuánto creen. 2. La paciencia, la perseverancia y la resistencia en el camino de la religión y el soportar los problemas que surjan son algunas de las muestras de una verdadera fe. Y 3. El criterio de la fe es la perseverancia ante las dificultades y los problemas. De lo contrario, la mayoría de las personas afirman tener fe en un estado de bienestar. وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. Ahora escucharemos la leya 32 de la sura Muhammad.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
Los infieles que hayan desviado a otros del camino de Alá y se hayan separado del enviado, después de habérseles manifestado claramente la dirección, no causarán ningún daño a Alá y hará vanas sus obras.
En consonancia con las leyes anteriores acerca de los hipócritas, esta ley alude a un principio general y señala que todos los que se hayan atrapados en un estado de incredulidad, ya sean los incrédulos que expresan su incredulidad de palabra y los hipócritas que mantienen oculta su incredulidad en sus corazones, ambos grupos se oponen a Dios y su mensajero. Se oponen a la verdad a pesar de que ésta les ha sido aclarada y han tomado conciencia de la legitimidad del camino y la religión del profeta. Piensan que pueden perjudicar la religión de Dios y obstaculizar su avance, mientras que la voluntad de Dios es difundir la religión ilustrada del Islam y eliminar la traición y la hipocresía. De esta ley ya concluimos. 1. La terquedad respecto a la verdad y la desobediencia a Dios solo tienen por fin la destrucción y la decadencia. 2. Dios ha enviado a la gente los medios para ser guiados y ha completado su discurso. Por lo tanto, la gente debe conocer la verdad y seguirla. Y 3. Los arrestos y las conspiraciones de los infieles e hipócritas no tendrán éxito alguno, pues la religión de Dios se difundirá día a día.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Estimados amigos, ha finalizado el tiempo de nuestro programa, así que nos despedimos hasta una nueva emisión. Como siempre, estamos deseosos de conocer sus opiniones y propuestas.
Polimedios.
Los ataques coordinados desde Yemen contra las posiciones israelíes, en rechazo al genocidio cometido en la asediada Franja de Gaza, entran en una nueva fase. Ahora el pulso del transporte en el Mar Rojo está en manos de Yemen. El Mar Rojo alberga una ruta crucial por la que debe pasar el tráfico comercial desde el Canal de Suez. Yemen asegura que el mar es seguro para todos, excepto para aquellos que de alguna manera están vinculados a Israel. La prensa analiza la situación. 4 de las mayores compañías navieras del mundo, que representan casi la mitad del comercio global, han suspendido sus servicios en una de las arterias más importantes del orbe, informa Economist. Además de vaticinar una crisis que podría transformar la guerra en Palestina, en un caso global con implicaciones para la economía mundial. Para Fars, Yemen es el que manda en el Mar Rojo, y eso les preocupa gravemente a Estados Unidos y sus aliados, tanto que han emprendido a formar la llamada mayor coalición marítima del mundo para contrarrestar al país más pobre del mundo árabe. Yemen, por su parte, califica esa coalición de un mero show mediático. Las operaciones de Yemen, tal como indica Press TV, están pasando gran factura a la economía israelí, cuyo comercio depende en gran medida de las rutas marítimas, principalmente el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez, ambos bajo el control de Yemen. La creciente inseguridad en el Mar Rojo es el resultado de la guerra de Israel contra Gaza, recuerda Al Jazeera, y predice un alza en mercados energéticos debido a la tensión. Por el momento ha habido un impacto limitado, pero no intangible, en el mercado petrolero, anuncia el medio qatarí. Según informa Al Masireh, hasta ahora, el movimiento popular yemení Ansarullah ha atacado más de 17 barcos con destino a los territorios ocupados por Israel. El papel fundamental de Yemen en la operación Tormenta de Al-Aqsa ya es reconocido por los líderes de la resistencia palestina, afirma el medio.
panorama de la poesía de la revolución. En el nombre de Dios, el Omnipotente, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas. Estoy con ustedes con otra edición del Panorama a la Poesía de la Revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. En el programa de hoy estudiaremos la presencia de la religión y sus símbolos en la poesía de la revolución. Espero que les guste. Ahora les invito a que por favor me acompañen como siempre. La Revolución Islámica de Irán en realidad convocó a la gente a ser ella misma y el imam Jomeini, que Dios lo bendiga, como un clérigo intelectual, fue el pionero de este movimiento donde el pueblo musulmán persa lo recibió positivamente. Al saber que la literatura recibe el mayor impacto de los fenómenos humanos y los cambios sociales, dicho movimiento reavivó la literatura persa de tal forma que ésta adquirió un enorme tesoro de la cultura, los valores islámicos y los conceptos. En total, la literatura persa tomó un nuevo color. La amplia apariencia de la religión y sus símbolos en la poesía de la revolución llegó hasta un punto que, a juicio de uno de los poetas de la revolución, la característica más relevante de la poesía de la revolución, sobre todo en la época de defensa sagrada, es tomar como modelo los mitos religiosos y además aprovechar los conceptos coránicos e inspirar los sucesos de la historia del Islam. Con el surgimiento de la Revolución Islámica se estableció una nueva relación entre la religión y la literatura, de manera que los conceptos y contenidos religiosos impactaron considerablemente a la poesía de la Revolución. En la poesía de la Revolución se han presentado una nueva imagen abordando muchos de los conceptos y los principios religiosos. En la nueva perspectiva de la poesía, los importantes conceptos tales como la religión, la oración, el acontecimiento de Ashura y muchos otros valores se han representado con un nuevo lenguaje. Desde el punto de vista de los poetas actuales, la Ashura no es tan solo un acontecimiento, sino que es una cultura y todos los instantes de esta revolución se han vinculado con esta misma cultura. La motivación y el origen de muchas de las epopeyas y las valentías en las diferentes etapas sensibles de la Revolución Islámica tratan del levantamiento interno del imam Hussein, la pasa con él, gran nieto del profeta del Islam. Por tanto, una de las peculiaridades relevantes de la poesía de la revolución es la nueva mirada que mantiene hacia la epopeya de Ashura y también dirigir a los poetas para enfocarse en la filosofía de dicho levantamiento. Antes de la revolución, cuando un poeta hablaba sobre Ashura, tenía una mirada mayormente triste y funeraria. Una mirada en la cual focalizaba únicamente en las trágicas que les han pasado al imam Hussein, la pasa con él y su familia, y reflejaban una imagen emotiva del levantamiento del imam Hussein. Lo que se procura en esos poemas es que los lectores tengan una interpretación de compasión. Esto fue la mayor motivación en las obras de los poetas tales como Muhtasham Kashani y Oman Samani, en las cuales abordaban el acontecimiento de Ashura.
Thank you.
queridos compañeros, en este capítulo estamos revisando la presencia de la religión y sus símbolos en la poesía de la Revolución. En los poemas de la Revolución, el Imam Hussein, la pasa con él, se ha convertido en un criterio para evaluar el bien y el mal, y esto se debe a su levantamiento interno y a que el Imam Hussein, la pasa con él, eligió el martirio y así creó la epopeya de Ashura. El doctor Muhammad Reza Sangari, en el análisis que ha llevado a cabo sobre la epopeya de Ashura y la poesía de la Revolución, dice lo siguiente: los elementos como la epopeya, el mensaje y el luto relatan en breve el acontecimiento de Ashura. En la poesía de la Revolución se observan frecuentemente el concepto de los tres elementos citados. Eso ocurre mientras que anteriormente la poesía de la Ashura únicamente se trataba del luto. Por esta razón, en ningún momento de la historia de la literatura persa se ha abordado el tema de Karbala o del de Ashura con estas dimensiones y con la sinceridad que sí se ha reflejado en la poesía de la Revolución. El Imam Hussein ya no se limita en el contexto de la poesía de la Revolución, sino que se ha salvado de un contexto limitado y cliché y también de las palabras y los léxicos, y ya se ha manifestado en todo. La poesía de la Revolución, inspirando la epopeya de Ashura, hace hincapié con un nuevo lenguaje en la viveza y la presencia eterna de ese levantamiento. El poeta de la Revolución cree y enseña también a su lector que todos los días son Ashura y toda la tierra es la Karbala. Hace referencia a la eternidad del levantamiento del Imam Hussein y seguir el mismo camino que este último ha abierto ante la humanidad, un nuevo capítulo que se ha abordado en muchas poesías de Ashura de la Revolución. Referir a los factores de la persistencia del levantamiento del Imam Hussein y su análisis es otra de las características que los poetas de la Revolución se han preocupado por ellos. En la poesía antes de la Revolución se han reflejado una imagen de la personalidad única de la hermana de Imam Hussein, el Hazrat Zainab. La imagen de una mujer sufrida y desesperada quien después de la tragedia desgarradora de Karbala se enfrentó con muchos desafíos y además fue capturada por las tropas de Yazid. Pero ahora el concepto que se presenta de Zainab en la poesía de la Revolución es que sin ella no se revelaba la realidad de la epopeya. Además, el grito oprimido del Imam Hussein y sus seguidores se olvidaba a lo largo de la historia. Queridos amigos, en la próxima edición estudiaremos las características y los factores de la poesía de la Revolución. Thank you.
Detrás de la razón.
La masacre y los crímenes de guerra que Israel sigue cometiendo a esta hora en Gaza se llevan por delante incluso a santidades de otras religiones como la católica cristiana. Además, hasta diplomáticos son asesinados en medio de ataques a casas que en teoría no tendrían que ser blanco de bombas. Tal es el caso de un funcionario del servicio exterior francés en el enclave palestino. Lo cierto es que con cada hecho que acontece desde Europa se van sumando las denuncias y advertencias de autoridades a la entidad sionista. Un continente en el que muchas de sus potencias han sido mano aliada para Tel Aviv por años, a la par de Estados Unidos. Las reflexiones y análisis sobre esas denuncias lo abordamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Si Jesús naciera hoy, seguramente lo haría entre escombros. Ni las iglesias católicas se salvan de la maquinaria de guerra israelí en Gaza. Así quedó el templo La Sagrada Familia, en donde los francotiradores sionistas mataron a 2 feligreses y otras 7 personas resultaron heridas. El Papa Francisco no dudó en reaccionar.
Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica.
Notizie molto gravi e dolorose.
Sigo recibiendo noticias muy serias y dolorosas desde Gaza. Civiles indefensos están siendo bombardeados y tiroteados. Y esto ha ocurrido incluso dentro del recinto parroquial de la Sagrada Familia, donde no hay terroristas, sino familias, niños, enfermos y discapacitados, monjas. Una madre y su hija, la señora Najida Khalil Anton, y su hija Samar Kamal Anton, fueron asesinadas y otras resultaron heridas por francotiradores.
Esta era la única parroquia católica de la Franja Palestina. Venía siendo asediada por las fuerzas israelíes. A pesar de que las personas que estaban adentro eran refugiados, unos 600. Así lo confirmó Laila Morán, diputada británica con familiares en el recinto cristiano.
Laila Morán, diputada británica. These are Christians. Quiero decir, estos son cristianos en una iglesia. La próxima semana a esta hora será Navidad. ¿Qué están haciendo? Todavía no sabemos a qué apuntan las fuerzas de defensa israelíes. Afirman que Hamas está allí, pero mi familia lo ha dicho y el Papa también. Allí solo hay civiles.
La violación del régimen ocupante a las leyes humanitarias internacionales es cuestionada además por la canciller de Francia, Catherine Colonne, quien sostuvo una gira por Tel Aviv con autoridades del gabinete extremista de Benjamín Netanyahu.
Catherine Colonna, canciller de Francia. Los bombardeos sistemáticos causan demasiado sufrimiento. Israel debe proteger las vidas de los civiles, como lo exige el derecho internacional. Debe comprometerse a un alto el fuego que también permita, como dije, la liberación de rehenes. Debe permitir que la ayuda entre y sea distribuida en volúmenes mucho mayores.
Colonna incluyó en su periplo a los territorios ocupados y hasta el Líbano, justo en medio de la tensión que generó el asesinato de un diplomático francés tras un ataque de Israel en el enclave gazatí. Este martes, la jefa de la diplomacia francesa dio a conocer que impondrá sanciones contra colonos israelíes por sus ataques en la Cisjordania ocupada.
Catherine Colonna, canciller de Francia. También subrayé la necesidad de impedir, primero, una conflagración regional en Cisjordania, donde los derechos de los palestinos deben ser respetados y donde la violencia cometida contra ellos por ciertos colonos extremistas no debe quedar impune.
Desde el Parlamento Europeo, tampoco cesan las voces de eurodiputados denunciando delitos de lesa humanidad en Palestina.
Manu Pineda, eurodiputado español.
El impedir el acceso al suministro eléctrico, al agua, a las medicinas, a los alimentos, al carburante, a una población que, como bien ha dicho la señora Albanese, llevaba ya desde el 2007 bloqueada. es imponerle un castigo colectivo comparable con el del gueto de Varsovia. Eso es un crimen de guerra en sí.
Unos 19.600 gazatíes han muerto desde el pasado 7 de octubre ante la masacre israelí. Según cifras de autoridades palestinas, el llamado de gran parte de la comunidad internacional y de los palestinos es a un cese el fuego definitivo.
Mohammad Shitayeh, primer ministro palestino. En Gaza es una época de sangre y de hambre, demolición y destrucción. Detengan la guerra ahora. Esta ocupación debe terminar y el mundo y Naciones Unidas deben establecer un calendario para ponerle fin.
Allí teníamos entonces nuestro paquete informativo, la situación, las reacciones desde el viejo continente y que ya vamos a analizar con nuestros expertos en la materia. Antes vamos a conocer quiénes nos acompañan el día de hoy. Bueno, desde Francia estará con nosotros Daniel Mejía Lozano, periodista, analista internacional en la capital gala, París. Y también Lisandro Brusco estará con nosotros, analista político, activista por Palestina y miembro del movimiento Mazar Badil, desde Rosario, en Argentina. Rápidamente vamos con el análisis, ya conectados con nosotros. Lisandro, gusto saludarte, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes, aquí desde Argentina te saludamos.
Igualmente, y bienvenido, Daniel, al programa hoy, ¿qué tal?
Daniel, buenas noches acá en Francia.
Bueno, yo inicio con Lisandro desde Rosario, Argentina. Fíjate, Lisandro, si algo se ha evidenciado en los ataques constantes de la entidad sionista desde el 7 de octubre, pues ha sido que bajo el alegato de arrasar, ¿no?, con Hamas, lanzan bombas indiscriminadamente a lugares protegidos incluso por el derecho internacional en caso de cualquier conflicto bélico. Entonces, lo primero, ¿por qué una parroquia católica, como observábamos allí, por qué una iglesia cristiana, realmente hay alegato que justifique incluso que francotiradores hayan disparado dentro de una iglesia?
Y es la exposición máxima del sionismo como movimiento criminal, genocida, y es lo que ha aplicado desde hace más de 75 años en territorio palestino. O sea, esto está lejos de ser, en primer lugar, un conflicto religioso, y es un proyecto colonial de ocupación de un territorio en el cual el proyecto es exterminar a la población nativa palestina. Y en ese sentido, no hay discriminación, no discrimina sobre las creencias, sino que cualquier palestino, sea infancia, sean niñas, niños, adolescentes, mujeres, ancianos, cualquier palestino o palestina, para ellos es un peligro, porque justamente viene a impedir este proyecto colonial de ocupación total del territorio histórico palestino, no solamente la Franja de Gaza, sino la Palestina histórica, tanto Cisjordania como la Palestina del 48. Se demuestra la crueldad que impone el movimiento sionista del gobierno israelí sobre la población palestina. En ese sentido, no sorprende, lamentablemente, a nosotros y a nosotras no nos sorprende este grado de crueldad y de ataque sobre, en este caso, comunidades cristianas. Ya lo han hecho también en la propia Al-Quds, agredir los colonos que se pasean por la ciudad vieja de Jerusalén, agrediendo a cualquier palestino, sea cual sea su creencia.
Bueno, y en torno a esto tenían que llegar evidentemente las reacciones del Papa Francisco. Daniel, se ha llamado desde el Vaticano a un alto el fuego, e incluso resaltó en este sentido el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ¿no?, recibió una delegación de la Liga Árabe e insistió en la creación de dos estados para pues el régimen de Israel y Palestina, para lograr lo que ellos considerarían una paz duradera. Pero te pregunto, más allá de la importancia de que por supuesto la Iglesia Católica reaccione, ¿no?, sin embargo, ¿qué hay de esa consideración nuevamente de una solución de dos estados que ni siquiera la propia ONU ha podido lograr se implemente?
Gracias, Dani. Y bueno, es una excelente pregunta. Para empezar, el pronunciamiento del Papa en medio de su cumpleaños número 87 es un pronunciamiento tardío. es tardío y realmente digamos que la ausencia de la Iglesia Católica frente a este genocidio ha sido absoluta. Con relación a la solución de dos estados que se propone por parte de la Iglesia Católica, no es una solución que sea, digamos, innovadora. Desde mucho antes de que empezara este ataque y de que llegara toda esta invasión del Estado de Israel sobre Gaza, ya se había intentado generar ese diálogo de dos estados con distintos interlocutores, mediadores, entre ellos Egipto, entre ellos otros países de la región, pero lo que acá está claro es que el régimen sionista no tiene un diálogo sincero y no tiene, digamos, no hay un diálogo sincero, no hay una buena voluntad, ¿no? Ellos lo que quieren es invadir, quieren es de alguna forma exterminar completamente a todo el pueblo palestino y lo están haciendo bajo, digamos, la mirada internacional. Cuando vemos cómo ya se está atacando el sur de Gaza, pues realmente ya vemos que es una situación en donde se habla de exterminio absoluto. Es que en el sur de Gaza sabemos que se ha desplazado toda la población civil por la misma orden del régimen de Tel Aviv. Ahora todo el tiempo sobrevuelan drones y están bombardeando todos los lugares. Ahora, que se bombardee una parroquia, pues realmente católica, no es que no sea cristiana. Importante. Pero es que es también importante la vida de los miles de personas, y el Papa no se está pronunciando todos los días frente a los asesinatos de reporteros, de periodistas, de niños, que igual son vidas humanas igual de valiosas que las de cualquier religioso. Entonces, la respuesta de la Iglesia ha sido tardía y la propuesta del diálogo de dos estados es una propuesta que simplemente obedece a repetir el mismo libreto frente a un régimen sionista que no es sincero, que no tiene buenas intenciones y donde esta propuesta que hace la Iglesia Católica no va a funcionar.
Ahora, Daniel, fíjate que efectivamente... No. Y efectivamente, tú bien has dicho reacciones tardías y... En este sentido le doy el testigo a Lisandro, aun cuando Europa, bien sabemos, es un fiel aliado de Estados Unidos, quien a su vez es el máximo soporte para el régimen de Israel. Poco a poco, Lisandro, hemos ido escuchando voces de algunas de sus autoridades por un cese el fuego y llamados de atención a la entidad sionista. Pero aunque tarde, te pregunto, ¿cómo calan estas posturas? Por ejemplo, hemos visto la de Francia e incluso la de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hoy, precisamente martes, habló de aplicar sanciones contra colonos israelíes violentos, así lo llamó, que obstaculizan la paz y la estabilidad en la Cisjordania ocupada. Pero, uno, ¿no? ¿Cómo considerar este tipo de medidas? Y dos, ¿si es producto a tu consideración de la presión de los pueblos o más de ciertos intereses que está teniendo Europa y que se ven afectados por lo que está haciendo Israel?
Sí, ni hablar. La propia extensión de lo que dicen ellos como conflicto, esto va a generar también crisis hacia el interior de la población en términos económicos, sociales y también de apoyo al régimen colonial. Digo, pero toda reacción hoy, hay que tener en cuenta primero, perdón, la primera reacción que han tenido estos gobiernos europeos, que justamente fue responsabilizar, señalar y perseguir a las palestinas y palestinos de la diáspora, en este caso en Francia, impidiendo movilizaciones en apoyo a la resistencia palestina. Digo, esa fue la primera reacción y la reacción sincera también de este gobierno. Obviamente, la movilización popular, encabezado en primer momento por el pueblo árabe en todo territorio, tanto bueno en Palestina como en los países limítrofes, en Irán, el pueblo persa, cómo se ha movilizado en solidaridad con el pueblo palestino. Algunos pocos gobiernos, obviamente, como el gobierno iraní, siempre teniendo ese lado solidario con el pueblo palestino en todo sentido, digo, ha llevado también que distintos gobiernos han tenido que tomar posiciones hoy críticas al régimen sionista, pero producto de la movilización popular y también producto que ya no tiene más sustento el grado de crimen y de exterminio que está llevando el ente genocida sobre la población palestina. Es ya abrumador, ya no hay palabras, no hay adjetivos para calificar el crimen de odio, los crímenes de guerra sobre la población palestina, afectando, como decía el Daniel, no solamente, digamos, a cristianos, sino lo del Papa también. El Papa tendría que estar en la frontera, tendría que estar ahí en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, poniendo el cuerpo para impedir la barbarie que está cometiendo el ente genocida de Israel.
A ver, incluso, Daniel, la propia canciller de Francia hizo una gira por Tel Aviv, territorios ocupados, y hasta fue al Líbano. Y te pregunto puntualmente y rápidamente sobre este tema, porque, bueno, allí ella habló de también medidas nacionales contra colonos israelíes extremistas. Te pregunto sobre qué tan suficiente es esto, más allá de que pueda funcionar o no para presionar para un alto el fuego, pero incluso hablando ya y pasado el punto de lo de la Iglesia Católica, también cómo explica el régimen de Israel a Francia y al mundo que un diplomático francés pues fuera asesinado en medio de un ataque en Gaza, estando resguardado en una casa de diplomáticos. ¿Cómo entender así algo, incluso casualidad, que haya sido un diplomático francés luego de las críticas del presidente francés Macron a lo que está haciendo Israel?
Yo pienso, Dani, que tanto París como la Cancillería de Francia han ratificado su apoyo a la autoridad palestina y también a las poblaciones de Gaza y de Cisjordania. Lo que ha pasado con este diplomático es una atrocidad, insisto, igual de grave que la atrocidad del genocidio, de asesinar a todo un pueblo y de exterminarlo. En este sentido, el llamado a la paz y a una tregua permanente de Francia es muy importante, pero yo iría más allá, y con relación a la pregunta, Dani, que usted hace, lo que hace falta es el llamado a la justicia. Es que mientras no exista justicia, no hay legitimidad en ningún proceso. Y en este caso, la agresión no y la respuesta no es proporcional.
Claro.
Se entiende, obviamente, que exista un llamamiento a la liberación de unos rehenes de parte de Hamas, pero es que no es proporcional estar bombardeando y asesinando niños, mujeres, parroquias, centros hospitalarios, asesinando periodistas, a toda la población civil, teniéndola encerrada, digamos... En Gaza, o sea, eso no es proporcional. Mientras no exista justicia, difícilmente se logra una tregua y se logra la paz. Entonces, a la propuesta que hace la canciller le hace falta la palabra una justicia. Y la justicia debe ser una justicia real. Y la justicia real se aplica cuando la Corte Penal Internacional juzgue a Netanyahu por crímenes de lesa humanidad y por genocidio, como ayer lo pidieron más de 27.000 personas en Bruselas, marchando también en París, también en el Reino Unido, en todos los países europeos. Se ha hecho un llamamiento no solo al cese de las agresiones del Estado de Israel, porque acá hay que hablar es del Estado de Israel, de ese régimen, de los colonos, de los invasores, sino al llamamiento también a la justicia internacional, porque acá, en este momento, estamos en un escenario donde realmente vamos a saber si en el mundo sí existe la justicia internacional, porque el ejemplo que se está dando es que entonces cualquier dictador, que cualquier régimen puede invadir a otro país, a otro estado, exterminarlo sin que nadie haga ni diga nada. Ese es el único ejemplo y el único mensaje internacional que está dejando el régimen de Tel Aviv al mundo ante la ausencia de la Iglesia Católica, ante una ONU también ausente que no ha podido con esta situación, ante una comunidad internacional muy tibia que hace un llamado a la paz, por supuesto, pero no a la justicia. Y la paz sin justicia no se puede lograr.
Y precisamente hablando de justicia, recordamos también, y rápidamente, Lisandro, me queda escaso minuto para cerrar, Manu Pineda ha sido otro de los eurodiputados que no han callado su voz y que incluso entregó en la Corte Penal Internacional un dossier, una documentación con los crímenes de guerra cometidos por las autoridades israelíes, planteando además una denuncia contra Netanyahu. Pero, ¿qué desafío tiene primordialmente el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que recordemos fue al lado egipcio del paso de Rafah que conecta con Gaza, pero no entró a Gaza, no entró a la franja?
Sí, la responsabilidad es justamente de investigar algo que en realidad ya está a la luz pública, digo, y ya el propio informe del eurodiputado seguramente lo ha descrito muy bien, no solamente en los crímenes que viene cometiendo el ente genocida Estado de Israel sobre el pueblo palestino desde el 7 de octubre, sino también, como decía antes, de hace más de 75 años. Acá es cierto que hay que buscar una justicia. Yo no creo que la Corte Penal Internacional garantice una justicia sobre esta situación de ocupación de un territorio que le pertenece al pueblo nativo palestino, y que la única justicia es justamente derrotar a un poder colonial que es el movimiento sionista, y a este Estado de Israel y una verdadera liberación nacional que la tiene que llevar a cabo el pueblo palestino, acompañado también por los distintos pueblos movilizados en este proyecto, como decía, de liberación nacional. La única paz y la única justicia la va a dar justamente una liberación nacional de los palestinos y una derrota completa del ente colonial israelí.
Allí seguimos el pulso de los acontecimientos. Gracias, Daniel. Gracias, Lisandro, por acompañarnos hoy en el análisis en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien, así el panorama de la voz de nuestros analistas. Nosotros mañana seguimos con el foco puesto en la Franja de Gaza, porque el jefe de los derechos humanos de la ONU ha pedido justicia, hablando precisamente de ello, por la violación del derecho internacional allí en Gaza de manos del régimen israelí. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en la camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús, y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo, y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.